Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues te venimos contando esta mañana que hoy en Vitoria-Gasteiz tenemos una imagen muy inusual, esos tractores por las calles de la capital, si es que llegan, porque después de que los ganaderos y agricultores hayan pasado la noche entera en el polígono industrial de Jundiz, ya sabes que ayer empezaban a manifestarse y llegaban a Jundiz, hoy pasaban la noche y hoy al amanecer partían desde el Bues Arena y quieren llegar hasta la sede del Gobierno Vasco en el barrio del Acua. Están protestando porque se sienten perjudicados, tienen una situación muy delicada, es la que atraviesa el primer sector. Están convocados por el sindicato UAGA y también a través de las redes sociales por agricultores que no pertenecen a ninguna organización, pero que entre ellos mismos se han juntado. Les acompañan también otros vehículos que quieren solidarizarse. Hasta Lacua se ha trasladado mi compañera Elisa López. Vamos a ver qué está viendo por allí. Buenos días, Elisa.
Hola, muy buenos días. Pues muchos tractores, pero no tantos como debieran. Están llegando con cuentagotas y el grueso, es decir, unos 400, nos dice uno de los agricultores que está subido a uno de ellos, están atascados en la A1. Ahora nos confirma la Ertzaintza que hay hasta 8 kilómetros de retenciones en la A1 sentido Burgos. Así que de nuevo las complicaciones y los atascos para el tráfico se reproducen, al igual que ayer. Frente al Gobierno Vasco hemos podido ver unos 30 tractores y ahora mismo me encuentro en una calle cercana, en Blas de Otero, por la que atraviesan, si estáis escuchando con ¿sí? las bocinas, otros tantos tractores. Están llegando poco a poco una columna de unos 20 que se van a sumar a los que están ya en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria, donde está previsto que sobre la una se lea un comunicado. Pero como nos decía uno de los agricultores, atrapado en la A1, la foto no será la misma, pretendía leer el comunicado con los tractores, los centenares de tractores situados frente a la sede del Gobierno Vasco, y la foto será otra con muchos menos, porque para cuando se lea el comunicado pues habrá, no llegarán a 100, serán unos 50 los que puedan estar en ese entorno. Había una ruta oficial para llegar desde Bues Arena a Vitoria por Portal de Foronda, pero algunos grupos de tractores han intentado llegar por rutas alternativas para evitar precisamente ese atasco, y algunas han sido bloqueadas por parte de la Ertzaintza. De hecho, una que ha pasado por la duna cerca del Bues Arena, bueno, pues ha provocado ciertos incidentes en los que la Ertzaintza ha pedido a los agricultores que se bajaran del tractor y les ha identificado sin ir a más, pero bueno, sí que se han vivido en ese punto momentos de tensión. Nos dicen que los que están atascados ya tardarán unas 2 horas en llegar aquí al Gobierno Vasco, y bueno, hemos podido hablar con uno de los ganaderos, porque hay agricultores, hay ganaderos, hay viticultores concentrados aquí ya. Es Asier, es ganadero independiente y nos decía esto.
Aquí somos agricultores y ganaderos, yo en mi caso soy ganadero, y en el caso de los ganaderos pues es la reducción que nos han hecho de la PAC, y luego aparte de la reducción de la PAC, pues la consistencia con el lobo que nos están imponiendo, y luego aparte de eso, pues los medicamentos, que ahora los antibióticos y todo eso, pues casi es imposible sacarlos, no es como antes. Y luego los costes de producción, que nos han subido muchísimo, y el producto nuestro no cubre los costes de producción. Entonces nosotros lo que pedimos es que, joder, por lo menos los costes de producción que se cubran, y la PAC que nos vaya manteniendo, y luego las leyes medioambientales que nos están pidiendo son inasumibles con los costes de producción que hay, no son rentables. La rentabilidad ha bajado en los últimos 4 o 5 años, pero exagerado. La PAC nos están todos los años reduciendo un poco, pero al final es que nos, la cantidad que nos bajan es mucho dinero en pocos años. Y luego, aparte, pues los costes son abismales y el producto no vale nada. Nada.
¿Lo podrías explicar en cifras para que entendamos del beneficio que podías tener hace un año o dos ahora?
Pues más o menos igual se ha reducido en un 20% los beneficios. Con la subida de los costes y la, el producto que sigue igual, pues sale en un 20% menos de beneficios. Entre un 20% y un 30%, depende de qué sector lleves. Si lleva la ganadería, echarle un 30%. Si en la agricultura igual, andan un poco más tranquilos que nosotros.
¿Y en tu caso la explotación dónde está? ¿Cuántos animales tienes?
Nosotros andamos ahora mismo con 30 vacas de carne y 650 ovejas lachas.
¿Y está?
En Ogueño. En Casillos de San Pedro Cigoitia.
¿Consideras importante esta movilización?
Sí,
y
muy
no,
importante, sí.
¿No dejaréis de...?
Consideramos muy importante la movilización por el caso de las medidas medioambientales que nos están pidiendo, que no son competentes con Marruecos y otros países que hay por ahí.
La competencia es leal.
La competencia es leal que tenemos.
Pues ya vemos.
Bueno, pues como hemos escuchado, sí, ven muy justificada la protesta y no descartan que haya más movilizaciones.
Efectivamente, gracias Elisa. Donde no sabemos, creemos que sí va a haber movilizaciones, lo estábamos anunciando también esta semana, es en Vizcaya, el viernes, estaba guardada esa fecha. Y mi compañero José Luis Martín se ha desplazado precisamente donde están ahora anunciando y preparándose para esa partida del viernes, también para la protesta de los tractores. Buenos días, José Luis.
Hola Alicia, muy buenas. Sí, en el Arenal de Bilbao, aquí es donde nos encontramos y donde nos han convocado los promotores de esta tractorada, que en el caso de Vizcaya, como estabas explicando, se va a llevar a cabo el próximo viernes. Hay que distinguir en primer lugar que el sector en Vizcaya es bastante distinto al sector alavés. Es decir, no hay tanto cultivo extensivo, por lo tanto, por ejemplo, la cantidad de tractores que se pueden utilizar son menores. En cualquier caso, se espera que el próximo viernes tres columnas de tractores que podrían llegar a ser un centenar, confluyen en Bilbao. La primera va a venir desde la zona del Duranguesado, de Lea Artibay, y vendrá por la Nacional 634 y entrará en Bilbao por Ibarsusi. La segunda columna va a venir de la zona de Busturialdea, Munguía, Derio, y entrará por la zona de San Ignacio para pasar a Deusto, antes de entrar en el centro de Bilbao. Y la última columna vendrá desde las Encartaciones, y allí confluirán también los tractores que vengan de la zona de Carranza y de la margen izquierda. En este caso van a entrar por Castresana y por Zorroza. La idea, nos han dicho hoy, es que todos confluyan en el entorno de San Mamés antes de las 10 de la mañana de cara a dirigirse por la Gran Vía hasta el Arenal. El problema, este viernes está previsto también precisamente sobre esa hora el desfile infantil del carnaval, Alicia,
claro,
así que,
es que
el caos puede ser impresionante. Se está hablando, nos han contado, están hablando en coordinación con la Policía Municipal de Bilbao, también con la Ertzaintza antes de entrar en la ciudad, para tratar de minimizar en lo posible pues los efectos de esta movilización, que en cualquier caso ya advierten que van a estar. Piden comprensión e incluso apoyo a la ciudadanía, porque además en el caso de Vizcaya, de Bilbao, van a querer acabar con un mercado transparente, en el que, por ejemplo, vamos a poder comprar hasta un cuarto de cordero a un precio de 20 euros. Una oferta pues bastante competitiva, nos dicen, para demostrar de que cómo es posible, si se quiere, llegar a producir en condiciones más que interesantes, porque recordemos, Alicia, que detrás de todo esto, bueno, pues hay unas reivindicaciones bastante importantes, como son, sobre todo, referidas a Europa. Exigen que se paralicen las actuales negociaciones europeas e internacionales de libre comercio con, por ejemplo, Mercosur o con Nueva Zelanda. Advierten de que esto va a hacer muchísimo daño, por ejemplo, al mercado del cordero y del lácteo. Nos hablaban también de que estamos viviendo un sistema imposible. Nos ponían el ejemplo del aceite de oliva, de cómo es cierto que en los últimos años las cosechas, a causa de la sequía, pues han decaído. Pero recordaban que el año pasado, por ejemplo, en 2023, los primeros seis meses, el 90% de la producción española de aceite se exportó. Aceite que luego hubo que reimportar a España porque no había aceite suficiente.
Fíjate,
no tiene sentido, no tiene sentido exportar para luego volver a importar, sobre todo porque nos decían que el mercado ahora mismo está copado por las grandes multinacionales que juegan a su antojo, que producen a pérdidas, algo que exigen, debería prohibirse totalmente, para echar a los pequeños productores y hacerse con un mercado pues muy importante, en el que solo priman los beneficios empresariales de estas multinacionales. Bueno, pues piden esa intervención del mercado, Alicia. En cualquier caso,
sí,
lo práctico, el viernes en Bilbao, tres columnas desde primera hora que van a salir de la zona de Durangaldea, Legartibay, de Busturialdea, Munguía y Derio, y de las encartaciones van a entrar por Bilbao, por la zona de Ibarsusia, en Nacional 634, por la zona de San Ignacio, y también por Castresana y por Zorroza, para confluir en Sanamés en torno a las 10 de la mañana.
Pues muchas gracias, José Luis.
Hasta luego, Alicia.
Y nos vamos a Euskalmet para ver cómo va a seguir el tiempo. Ya nos vamos acercando además al carnaval. Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos cómo se prevé lo que queda de este miércoles y ya pensando mañana jueves del Ardero, etcétera.
Bueno, pues de cara a la tarde sí que vamos a ver más nubes que a la mañana y, bueno, destacar también el viento, que poco a poco va a ir ganando cada vez más fuerza, sobre todo a últimas horas, y de hecho va a ser el protagonista de mañana. Se han activado ya avisos amarillos en todo el País Vasco por esas rachas de viento que pueden llegar a superar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas, pero también en zonas no expuestas, sobre todo de Vizcaya y de Álava, pues esas rachas en cualquier pueblo o ciudad puede llegar incluso a superar los 80 kilómetros hora, sobre todo en el oeste, así que mucha precaución mañana con ese viento tan intenso. También mañana durante la segunda mitad del día pues va a aparecer la lluvia. Es verdad que no van a ser chubascos muy importantes mañana, todavía con ese viento sur, el frente que va a llegar, pues no nos va a dejar mucha lluvia, pero sí que ya durante la tarde comenzará a llover.
A partir de mañana, entonces, ¿no la lluvia, Paloma?
Sí, hoy se puede escapar alguna gota, pero vamos, prácticamente ambiente seco para la tarde.
Lo que pasa que eso, a partir de mañana jueves es cuando esperamos la lluvia, que se va a quedar durante unos días, ¿o es mucho adelantarnos?
Sí, de cara al viernes, sobre todo por la tarde-noche es cuando ya el viento cambia a norte y entonces sí que las precipitaciones y la lluvia va a ser más abundante y continua. Todavía la mañana del viernes, bueno, aunque pueda caer en algún momento algo de lluvia, será ocasional y todavía con ese viento sur intenso. Y bueno, pues en cuanto al sábado ahí ya vamos a notar un importante descenso en cuanto a las temperaturas. Nos vamos a ir a máximas entre 10-13 grados y también la lluvia el sábado va a ser bastante abundante, sobre todo de nuevo pues tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, y de cara al domingo esta lluvia podría mantenerse también en muchos puntos de la vertiente cantábrica. De cara al lunes parece que ya pues esta lluvia iría remitiendo y las temperaturas ya pues comenzarían a recuperarse.
Bueno, pues justo nos va a tocar, me temo ahí, en plenas fiestas de carnaval de sábado y domingo. En fin, os seguiremos preguntando mañana. Viararte, Paloma, gracias.
Viararte, agur.
En cuanto al tráfico, claro, debido a esta manifestación de los tractores hoy en Álava, en las cercanías de Vitoria, ha habido hasta ahora retenciones en la 1 a la altura de Gamarra, pero se va aligerando ya el tráfico. Atención, si vas a pasar por allí, como decimos, ya se va aligerando y seguramente podrás pasar, pero quizá todavía queda un poquito de retención, le estaba costando. En lo demás, normalidad.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y poquito a poco nos vamos acercando a la una. Tenemos muchas cosas para compartir contigo. Y ya sabes que te estamos hablando hoy acerca de esta tractorada, de esta delicada situación que atraviesa el primer sector. Así que los ganadores y los agricultores pues están protestando desde ayer miércoles. Lo hacían en el polígono industrial de Jundiz y hoy lo hacen acercándose a la capital, partiendo desde el Bues Arena y llegando hasta la sede del Gobierno Vasco, donde allí se lee un comunicado hoy y donde allí se están dando voz a esas protestas. Continuaremos informándote a lo largo de la jornada. Vamos ahora con una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha un grupo de estudiantes de Mondragón Universitatea con el objetivo de reducir la brecha digital. Además, tenemos en cuenta que hay un día para conmemorar esto. El 6 de febrero es el Día de Internet Seguro. Estos jóvenes van a ir por las capitales de provincia, por Bilbao, Vitoria, Donostia, Pamplona, Y durante este mes de febrero van a intentar solventar dudas de móvil e internet de las personas mayores para que se sientan seguras a la hora de utilizar la tecnología, para que aprovechen las ventajas que nos ofrece. Y además, de la mano de jóvenes, ¿verdad? Algo muy bonito que fomenta la relación intergeneracional. Muchos mayores a veces no quieren molestar a sus hijos o hijas, ¿no? O nietos. Y estos universitarios les ofrecen este servicio de forma presencial y gratuita. ¡Qué generosidad y qué maravilla! Además, han hecho una web y hay un teléfono para reservar hora, ¿eh?, si lo necesitas utilizar. Es un servicio que lo van a dar en las tiendas GUC, ¿eh?, la teleoperadora que les cede el espacio de sus tiendas y la tecnología que necesiten. Son Miguel Letamendi y María Vela. Tenemos con nosotros a uno de estos jóvenes. Miguel Letamendi, eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Enhorabuena, ¿eh? Bueno, esto es una maravilla, ya no por lo que sabéis, sino por todo lo que ofrecéis generosamente a las personas mayores. ¿Cómo se os ha ocurrido?
Bueno, pues nosotros hace 2 años ganamos un concurso de proyectos con GUC y, bueno, mi compañera y yo ya teníamos en mente todo este problema de la brecha digital y generacional. Entonces pusimos en marcha este proyecto y, bueno, de la mano de GUC con su ayuda, pues hemos podido desarrollarlo y poder ayudar a distintas personas mayores con sus problemas del teléfono móvil para hacerles un poco el día a día más sencillo.
Uh-huh. Enhorabuena, porque habéis sido ganadores, partimos de ahí, eso desde luego, y eso quizá os ha producido esa chispa, ¿no?, para seguir innovando, para seguir ofreciendo, Miguel.
Sí, al final siempre es una motivación. Además, es un tema que a los dos nos gusta y queremos aportar.
¿Y cómo se os ha ocurrido esto de la relación intergeneracional? Que es,
bueno,
muy bonito,
porque,
¿no? Todos
sí.
Tenemos, hay tites, hay tama, pues un poquito viéndoles a ellos, ¿no?
Eso es. Al final, a raíz de la pandemia, vimos que había como una distancia entre mi generación y su generación. Y bueno, vimos que era una oportunidad muy bonita para poder ayudar y eso, a poder ayudar.
Uh-huh. Ayudar y compartir, porque dentro de lo que estáis estudiando, ¿qué ocupa, no? ¿Qué lugar ocupa esto que estamos tratando ahora mismo?
Bueno, pues es un proyecto que estamos haciendo los dos y eso ocupa pues nuestro tiempo de trabajo para poder aportar de esta forma.
Uh-huh. ¿Estáis en cuarto curso? Entonces, cuéntanos,
sí,
del grado
Lane.
El grado Lane de Mondragón Universitatea, ¿verdad? Cuarto
Eso
curso.
Es
el último, por tanto, Miguel.
Sí.
Bueno, de aquí a... Bueno, supongo que habrá todo un campo abierto, ¿no? De máster o de buscar trabajo, etcétera.
Eso es. Sí, hay un montón de cosas que podemos hacer para profesionalizarlos un poco más.
Bueno, vosotros ya partís de que sois jóvenes emprendedores y además supongo que veis el papel de la tecnología en la creación de soluciones para desafíos de la sociedad actual como algo básico, ¿no?
Sí, es algo muy importante.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué esperáis? ¿Esperáis acogimiento? ¿Ya sabéis si se han apuntado ya algunas personas o estáis a la espera?
Sí, ya estamos recibiendo muchas llamadas. Para todos aquellos que deseen apuntarse, pues pueden contactar con nosotros llamando al número de teléfono 623-165-837.
Vamos a repetir, 623...
165-837.
Perfecto. Y si no, a través de la web, ¿no, Miguel? Más fácil.
Eso es. www.conectatu.com. Todo con K.
Ahí sería más fácil para reservar y para ponerse en contacto y para ver todo lo que ofrecéis. Pues seguro que es algo que satisface a las dos partes, ¿verdad? A las personas que van a recibir este servicio gratuito y generoso y a vosotros por esa relación, ¿no?
Eso es, sí, es algo muy bonito y aprendemos los dos muchísimo.
¡Qué maravilla! ¿Qué os han dicho desde Mondragón Universitatea?
Pues que es una maravilla, es una oportunidad muy grande y a ver si surgen más proyectos así.
Claro que sí, y jóvenes como vosotros que están ahí apoyando, ¿no?, a toda la sociedad al final. Miguel Letamendi, envíale un abrazo a María Vela, vaya equipazo, y que sigáis así, ¿eh?, a partir de este proyecto Conecta Tú, seguro que vienen muchas más cosas.
Muchas gracias.
A ti, agur. Pues ahí estaba, un proyecto interesante para nuestra agenda que queríamos ofrecerte aquí en COPE Más de Euskadi. Pero tenemos más temas, no te vayas, que los queremos compartir contigo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ayer lo hacíamos con la Real, que quedaba empatada con el Mallorca y tendrá que esperar al 27 para ver qué ocurre. Y hoy a las 9:30 juega el Athletic y nos queremos acercar a él. El Athletic tiene muchas peñas, ¿verdad? Bueno, hemos hablado con una porque hay una circunstancia, una historia muy especial. La historia de Jesús Sanz y Marta Sánchez, peñistas rojiblancos de Ciudad Real, nada menos, ¿eh? Ellos tenían una sorpresa que dar a su familia, una sorpresa muy bonita, y es que iban a ser padres. ¿Y cómo se les ocurrió hacerlo? Pidieron ayuda a los jugadores del Athletic. Y mira, mira, escucha.
Opa, chavales, oye, que sepáis que aquí Marta y Jesús.
Hola, muy buenas, soy Andrés Capa, jugador del Athletic, y nada, quería anunciaros a todos los familiares de Jesús y Marta.
Hola, buenas, soy Andrés, jugador del Athletic, y nada, vengo a comunicar a los familiares de Marta y Jesús, de Marcos, y así que Jesús y Marcos.
Van a ser padres.
Van a ser padres.
Ser papás, así que nada, enhorabuena y a disfrutarlo.
Marta va a ser papá.
Un auténtico león.
Ser un león o una leona que tiene unos padres comprometidos con el Athletic.
Bueno, felicidades. Y nada, te mando un abrazo, ¿vale?
En fin, ya ves la colaboración de los futbolistas rojiblancos para decir a los familiares de Marta y Jesús que iban a ser aitas padres de un león o de una leona. Jesús Sanz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿León o leona? ¿Qué fue?
Un león. Con mucha fuerza.
Seguro que sí. Manuel, ¿has dicho?
Sí, Manuel. Un león. Que vino al mundo revolucionando y desde el primer momento con el anuncio, pues así fue.
Bueno, qué maravilla. Nos parecía increíble, ¿verdad? Primero, cuéntanos, porque lo que nos llamaba la atención es eso, que Jesús y Marta, que están en Ciudad Real, sean peñistas. Vamos, yo creo que tú desde pequeño, cuéntanos cómo es la historia. ¿De qué te viene a ti esto?
A ver, yo soy del Athletic porque, bueno, mi abuelo era del Athletic, mi padre del Athletic y yo por del Athletic. Y eso, pues, mi padre me lo ha enseñado a mí, lo que es el del Athletic, lo que significa ser del Athletic. Y es un sentimiento que eso no se puede describir con palabras, porque aunque vivimos lejos, sentimos al Athletic muy cerca. Mi vida siempre gira en torno al Athletic y pues es un sentimiento que mi padre me ha inculcado, que juntos hemos visto muchos partidos, que ahora que no los podemos ver juntos porque vivimos en ciudades diferentes, pues cada partido nos llamamos por teléfono o nos mandamos WhatsApp cuando mete un gol al Athletic. En fin, que ese sentimiento mi padre me lo ha metido desde pequeño y lo llevo ahí dentro, y eso es algo, vamos, que es imposible que yo pueda dejarse alguna de Athletic, imposible.
Imposible que se borre. Oye, pero ¿qué os une? ¿Hay algo que os une a la capital vizcaína?
Nada.
¿O cómo?
Nada. Ni familiares, ni nada. Sí, eso es un sentimiento que se crea, porque el Athletic es un equipo único en el mundo. Ese sentimiento, que esa forma de ser del Athletic, hace que la gente de fuera pues veamos también al Athletic como algo nuestro. Y no hay nada, bueno, no nos une el Athletic, pero no hay nada, ni familiares, ni familiares antiguos, nada. Es un sentimiento que se ha creado ahí, en la familia, y que eso pasa de generación en generación. Yo a mi hijo también espero transmitirle lo mismo que a mí mi padre me ha transmitido, y somos el Athletic, vamos, a muerte.
Ya lo veo, ya.
De pequeño me llamaban Julen, mis vecinos, porque yo estaba obsesionado con Julen Guerrero de pequeño. Cambié mi forma de jugar a fútbol de la derecha a la izquierda porque quería ser zurdo como Julen Guerrero. En fin, eso viene desde pequeño.
Sí, lo raro es que no hayáis puesto al chiqui, ¿no? Al peque, lo de Julen, se le podía haber quedado casi.
Ahí ya que no, la mujer también tuvo que decir algo. Entonces,
claro.
No puede.
Por cierto, eso, ¿qué dice Marta y cómo vive Marta esto contigo? ¿Se ha unido? ¿Ha sido fácil?
Sí. No, es que la suerte que he tenido, que es que Marta también era también del Athletic. Bueno, no tanto como yo, pero su padre también, que en paz descanse, era también del Athletic. Y entonces ha sido fácil.
Qué bien.
Ha sido fácil, esa unión ha sido fácil conseguirlo con ella.
Bueno, ella me quiero imaginar ese punto. Sí.
Sí. Ya me voy siempre que, bueno, que yo intento viajar, porque intento ir siempre 2-3 partidos al año fuera, y cuando ella me acompaña, y si no, pues salgo yo fuera, una peña además. Entonces, bueno, pues ella me apoya en todo lo que hacemos.
Te diría que me quiero imaginar ese momento de conoceros y decir, tú, ¿de qué equipo eres? Y bueno, esa coincidencia tiene que ser para celebrar, ¿no?
Fue brutal. Y cuando se conoció a su padre y se enteró que era del Atleti y demás, bueno, fue una maravilla. Una cosa claro que sí. De otro mundo.
Bueno, y entonces cuando nació Manuel, le hicisteis también, ya está en la peña, está ahí.
Sí,
supongo
sí.
Que...
A ver, nosotros somos de un pueblo de Ciudad Real, somos de Villarrubia a los Ojos. Y yo cuando me fui a Ciudad Real a vivir, pues en 2017, pues me apunté enseguida a la peña de ahí de Ciudad Real. Y pues, bueno, al poco tiempo me hicieron directivo de la peña. Es una peña que se mueve muchísimo en la ciudad, que está muy involucrada en la ciudad, que en todos los actos que hace la ciudad siempre estamos ahí de la peña, con nuestra camiseta, con nuestra bandera, las migas que hacemos en el final de año, en la pena Pandorga, en la Zurra, en fin, es una peña que se mueve muchísimo, que la ciudad nos tiene muchísimo cariño, porque nos vamos mucho a conocer, y que pues eso que también hace que el Atleti también se conozca sus valores a través de actos que hacemos. Por ejemplo, uh-huh. En la pandemia llevamos bocadillos al hospital de Ciudad Real, al sector de urgencias, para pues, intentar hacer agradecimiento a los sanitarios. En fin, sí. Que es una peña que nos gusta hacernos visibles en la ciudad y siempre con nuestra bandera y nuestra camiseta hacernos visibles en la ciudad.
Pues vaya,
y yo, pues,
peña.
Yo soy peñista y bueno, pues eso, también directivo de la propia peña. Decía.
Ah, qué bien, mira, qué maravilla sí, todo sí. Lo que hacéis. ¿Cuántos sois más o menos, Jesús?
Pues somos alrededor de unos 50-60 peñistas, uh-huh. Que vivimos los partidos con fervor y, bueno, por ejemplo, hoy pues para el partido nos juntamos entre 20 y 25 peñistas para verlos juntos y animar desde la distancia.
O sea que al final no vas al encuentro, que teníamos ahí la duda, de si habías conseguido.
Al final no ha podido ser, así que bueno, lo viviremos desde juntos con la peña, aquí en Ciudad Real, y aquí disfrutaremos del partido, que seguro que tenemos un buen resultado.
Ya verás como sí, y además entre todos sí, juntos, ahí animando y disfrutándolo, a ver si no hay que sufrir mucho. Oye, pero ¿alguna vez te has acercado a Bilbao, has estado aquí viendo? Sí.
He ido muchísimas veces, de hecho, bueno, con mi padre desde pequeño, bastantes veces, con mis padres, a ver al Atleti. Y luego pues, yo también solo, con la peña, con mi mujer, he ido muchas veces. Y bueno, pues una de las veces que fuimos fue cuando pasó el tema del, cuando hicimos el tema del embarazo, que fue un viaje inolvidable por todo lo que pasó, porque aparte del vídeo del embarazo nos pasaron más cosas que eso solamente pasa en el Atleti.
Si quieres, no me digas.
Te puedo comentar un poco lo que sucedió.
Bueno, no, porque no tenemos tiempo, si no tendrías para un montón de anécdotas, ¿no? Pero lo de conseguir que os hagan este vídeo, ¿esto fue fácil,
sí,
Jesús?
Fue increíble, fue el viaje, fuimos a un lado, la idea era una fotografía en Samamés con una equipación del niño-niña para anunciarlo, pero pensamos, venga, vamos a Lezama, a ver si intenta ver si algún jugador nos quiere hacer algún vídeo, y ahí en la puerta del Lezama, jugador que salía, jugador que se lo decía... Todos paraban, le decían lo que querían hacer, todos me dijeron que sí, menos un par de ellos que no, pero bueno, que no, uno, no pasó nada. Claro. El resto me hicieron todos el vídeo, me grabaron el vídeo, luego después yo hice el montaje y lo anunciamos así y fue una cosa increíble. La gente no sé si alucinó más por el vídeo de quién lo anunció que por la propia noticia, pero fue
es que no
fue
me extraña, sí. No me extraña. Jesús Sanz y Marta Sánchez y ahora Manuel también, los peñistas rojiblancos de Ciudad Real, desde luego es algo auténtico, ¿eh? Y bueno, sí. Pues que nada, que enhorabuena por disfrutar con el deporte, por disfrutar con el Athletic desde allí y que nos habéis transmitido pues eso, toda la ilusión y que se puede ser del Athletic, sí, sí. Estés donde estés y mira, ¿no? Con ese buen corazón que tiene la peña ayudando en la sociedad, además. Pues a disfrutar esta noche y a ver qué pasa. Nos acordaremos de vosotros, ¿eh, Jesús?
Pues eso es. Vamos a por ello, que vamos a ganar esta noche sí o sí. Si no,
en la vuelta
nos hacemos con ellos.
Eso es. Tenemos ahí esta oportunidad y la otra. Gracias a ti por contarlo, Jesús. Y un abrazo a toda la peña Athletic Club Ciudad Real. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Agur.
Adiós.
Bueno, no sé si vas a hacer tú alguna porra, si estás ahí ya con los amigos, amigas, la familia, diciendo a ver cómo puede quedar el Athletic, pero nos quedan poquitas horas, 9:30 de la noche, y esperamos disfrutarlo todos juntos y mañana darte buenas noticias. Ahora sigues el Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.